la nueva alabanza y el sincretismo religioso. Es muy frecuente escuchar ideas de modernización dentro de la Iglesia y específicamente respecto al tema de la música. Los himnos tradicionales, históricamente aprobados, ya no son apetecidos ni valorados por esta oleada de cultores de la nueva alabanza. La búsqueda de resultados numéricos y de transformar la Iglesia en un núcleo atractivo para el mundo ha dado pie a una verdadera oleada de pragmatismo y sincretismo religioso, pretendiendo fusionar lo santo con lo profano a fin de evangelizar. No obstante, el tema no resiste análisis. El pretender igualar y hasta reemplazar los himnos tradicionales por la nueva alabanza nos revela el indigente estado espiritual y la ruina de la Iglesia. Las composiciones tradicionales son verdaderos estudios doctrinales, llenos de alabanza a Cristo y su gracia. La nueva alabanza no hace otra cosa que repetir un par de frases y ensalzar la virtud humana por sobre la gracia de Dios. ¿Y para qué hablar de la música que acompaña a estas famélicas composiciones? Porque los ritmos sensuales y casi eróticos que hoy se elevan como alabanzas a Dios son realmente impresentables. La nueva alabanza apunta a satisfacer al viejo hombre y no al espiritual. Es una gama de sonidos, melodías y ritmos que invitan al zangoloteo. La Biblia es muy clara en especificarnos cuál es la línea de los cánticos que deben estar dentro de la Iglesia. Veamos. En Efesios capítulo 5, verso 19, el apóstol Pablo dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. También les dice en Colosenses capítulo 3, verso 16, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. En ambos textos, el adjetivo que califica los cánticos es la palabra espirituales. Los cánticos elevados a Dios deben tener este sello. Los cánticos espirituales apuntan a ensalzar a Cristo y a su obra con la letra, y a elevar el espíritu hacia Dios con la música. Sin duda que la nueva alabanza carece de este principio. Si bien la letra puede hablar de Cristo, pero con la música se arruina absolutamente todo. Es muy importante considerar el tipo de música que utilizamos en nuestras reuniones, porque no estamos para agradarnos a nosotros mismos, sino que debemos comprobar lo que es agradable a Dios, según el apóstol Pablo también lo menciona en Efesios capítulo 5, verso 10. A Dios jamás le han agradado las mixturas. Presentar el texto de Juan 3:16 a los sones del hip hop, de la salsa o de la estridencia de una guitarra eléctrica es como pretender unir el aceite y el vinagre. Esto es un asunto de perogrullo. Sin embargo, la soberbia nuestra nos impide aceptarlo como la verdad categórica y radical. La nueva alabanza ha permitido el surgimiento de muchos intérpretes que han descubierto un nicho comercial de suculentas rentas. El medio les obliga a comportarse bajo los parámetros del secularismo. La sensualidad en las mujeres, por ejemplo, Jayce Velázquez, es por decirlo menos escandaloso, y la actuación circense de hombres como el afamado Marcos Witt no amerita mayores comentarios. Son los frutos justamente de esta nueva alabanza en tiempos de apostasía. En la actualidad, la nueva alabanza ya está muy arraigada en muchas congregaciones que, como consecuencia, han transformado la libertad en libertinaje. Esta licencia ha permitido que costumbres naturales del mundo se hayan incorporado deliberadamente dentro de las reuniones. De esto se desprende la triste realidad de que, en lugar de tener un mundo cristianizado, tenemos una iglesia mundana. Por ejemplo, Café con Ser Cristiano, desfile de modas cristiano, recitales cristianos, completadas y tragos cristianos, etc. Son algunas de las actividades que muchas congregaciones practican sobre pretexto de que Cristo les ha hecho libres. La vestimenta con poco pudor de la mujer, o el pelo largo, los aros y moños en los varones, la música sensual como alabanza, etc., son las clásicas características de los cristianos de hoy. Esto ha ocurrido debido a la mala interpretación de lo que significa la gracia y la libertad que Dios nos ha otorgado, y a no entender la gran diferencia que existe entre una interpretación bíblica pero legalista y otra temerosa y subordinada a las instrucciones y deseos del Señor. El Señor Jesucristo nos deja un gran legado en Lucas capítulo 6, versículo 46. Su palabra dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La otra vez tuve la oportunidad de escribirle un mail a un hermano de una conocida congregación cristiana de Santiago de Chile. Ellos estaban haciendo una invitación para que los hermanos se inscribiesen en clases de artes marciales cristianas próximas a desarrollar. Yo le hice ver que no me parecía existir en las escrituras compatibilidad alguna con este tipo de disciplinas altamente ocultistas, y le cité algunos pasajes de las escrituras que no aprueban de ninguna manera lo que es la defensa personal. Lamentablemente, este hermano, antes de meditar y buscar respuestas en la palabra de Dios, se limitó a decirme que yo era un legalista y que tenía que entender que la gracia de Dios les había hecho libres. A raíz de esto, me puse a meditar acerca de la libertad a la cual Cristo nos ha llamado, llegando a la conclusión de que esta libertad otorgada por la gracia de Dios debe estar sujeta y subordinada a la palabra de Dios. Y ella nos enseña que si bien todas las cosas son lícitas, no todas convienen ni edifican. Según lo dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 6, verso 12, y en el capítulo 10, verso 23. Por consiguiente, la libertad en Cristo, otorgada por la gracia de Dios, está en completa subordinación a lo que conviene y edifique. No debemos confundir la gracia con libertinaje, ni tampoco el legalismo con la verdadera sumisión a los preceptos bíblicos entregados a la Iglesia. El sincretismo religioso es una cruda realidad. La mala interpretación de lo que realmente significa la gracia de Dios ha sido un verdadero caldo de cultivo y un vamos a la adopción de un sinfín de costumbres, ritos, entretención, etcétera, cuyos orígenes son ajenos a la voluntad de Dios y están en completa rivalidad con los preceptos bíblicos. A esta adopción se le llama sincretismo, y el afán de todo es conciliar doctrinas o creencias abiertamente opuestas y pretender transformarlas con un fin determinado. Este razonamiento, practicado cada día en más congregaciones, ha permitido el libre acceso del ecumenismo dentro de la Iglesia y la inclusión de aberrantes prácticas atentatorias a la sana doctrina. Por ejemplo, la música rock y el hip hop fueron estilos musicales creados en un espíritu de rebeldía social y con el deliberado consentimiento del uso de drogas, alcohol y sexo para su propagación. Muchos razonan que esta música puede ser utilizada para rescatar a jóvenes que la propagan. Por lo tanto, es necesario cristianizarla. Esto es sincretismo. Recuerdo las palabras del pastor coreano Yonggi Cho, que aprobaban la idea de tomar materias ocultistas y cristianizarlas en su forma de cristianismo. Él decía, comillas, Si el diablo puede realizar tales sanidades, ¿por qué la iglesia de Cristo no podrá hacer mucho más? Cierre de comillas. Esto está tomado del libro La Cuarta Dimensión, de Paul John Guichot. Creo que es tiempo en que debemos decir basta de razonamientos humanos, de análisis de reingeniería dentro de la iglesia y de estrategias humanas para salvar almas. Debemos entender que solo la gracia de Dios transformará al joven drogadicto o al criminal. No podemos pretender dar poder y efectividad a la palabra de Dios, la cual está llena de poder. Es absurdo y ofensivo a su gracia soberana. Imagínese que Cristo le hubiese dicho a la mujer adúltera, sigue adulterando para rescatar a los adúlteros. La consecuencia de todo este sincretismo religioso que está incorporando cada vez más prácticas mundanas en el interior de la iglesia, se están haciendo ver con mucha claridad. Por cierto que las multitudes que siguen a este tipo de cristiandad no tienen ninguna intención de conocer a Dios en profundidad y seriedad. Hagamos un experimento. Quitémosle por un mes la música rock a un joven que dice haber sido convertido a través de ella. Sometámoslo a reuniones devocionales e intensos estudios de la palabra de Dios y veamos los resultados. Es casi seguro que no asistirá a aquellas reuniones. Lo he visto. Nadie me lo ha contado. ¿De qué se está llenando la iglesia? ¿De convencidos a través de la música? ¿Del baile y de los atractivos eventos? ¿O de verdaderos convertidos a través de la gracia soberana de Dios que opera por medio de su poderosa palabra? No nos engañemos. Los resultados de la bendición de Dios no son numéricos. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 7, verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En resumen, el sincretismo en su amplio espectro no es la fórmula que Dios nos ha entregado para ser efectivos en nuestra tarea de evangelizar. No podemos aprobar la idea de tomar materiales paganos, vestirlos de cristiano y entregarlos como la panacea espiritual al mundo. Dios nunca aprobó las mixturas con la idolatría y con las costumbres de las naciones. ¿Quién nos ha autorizado hoy para mezclar en pro de la evangelización la luz y las tinieblas? Meditemos en esto y no nos justifiquemos en la falsa interpretación de la libertad que nos da la gracia de Dios. Y no desechemos esta observación diciendo que es solo un análisis legalista y farisaico. He aquí lo que Dios nos enseña. ¿Qué comunión? ¿La luz con las tinieblas? ¿Qué concordia? ¿Cristo con Belial? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Segunda a los Corintios, capítulo 6, verso 14 al 18.